Bueno, vamos a recibir al capitán del club Iguay y Xaviarrich, al Pepo Santiago Vidal. Pepo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
Alen, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para vosotros también, ¿todo tranquilo?
Bueno, nosotros muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo viene esa recuperación del tobillo antes que nada?
Bueno, vengo bien, se están cumpliendo los plazos normales y bueno, todavía me queda para, voy a tener 2 semanas más para empezar a hacer actividad con pelota, pero bien, aprovechando a descansar y bueno, y hacer otras cosas también que el receso me lo permite.
Bien. ¿Qué quedó del Biguá campeón? ¿Con qué sensación quedaste vos? Lógicamente la alegría por haber obtenido el título, la desazón por no haber podido lograrlo quizás en cancha, pero ¿qué te quedó, qué te dejó de este campeonato de Biguá?
Y a medida que va pasando los días y el tiempo, te vas dando cuenta de lo que se consigue. La inmediatez a veces no ayuda a poner en perspectiva lo que los logros obtenidos. Hoy, justo hoy, de mañana, pasé por el club un ratito nomás. Y bueno, cuando entré a la cancha me di cuenta que, no sé si se acuerdan ustedes, pero ahí contra los ventanales, lo que vendría a ser de la parte del gimnasio de musculación, en la parte de arriba, están puestas las estrellas que tuvo el club.
¿Ya hay una más?
Y hay una más, claro, y me llamó la atención porque es como que llegué sin darme cuenta y cuando miré para la sala, que bueno, que había como 3 espacios disponibles para ver, porque no obviamente los títulos son pocos, y ahí vi como que había una estrella nueva y bueno, y eso es algo que va a quedar para siempre ahí en el club, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta que no es poca cosa, que lo que conseguimos en el 2008, en el 2009, en el 2007, en el 2008, el título sudamericano, ahora poner otra vez otra estrella y agrandar un poco el prestigio del club o aumentarlo, la verdad que es espectacular.
Sí, sí, creo que para ustedes que lo lograron, para todo el club que también lo buscó, y no solo de ahora, porque esta búsqueda de Biguá viene de 10 años para atrás, de aquella final que habían jugado mismo vos y el propio Loriente en 2010-2011 con Malvin. Después, por diversos motivos, no se había podido llegar a una final, y creo que eso para un equipo que habitualmente es animador es como algo anormal, ¿no?
Bueno, sí. Es cierto también que a veces se naturaliza mucho el ganar y se pierde noción de lo difícil que es.
Claro.
Es muy complicado ganar. Ganar de salir campeón, ¿no? O sea, vos empezás un torneo con 15 equipos, normalmente, ¿no? Vamos a hablar de algo general. Y siempre hay 2 candidatos al título y después 3 o 4 que pueden pelear. Y gana uno solo, ¿no? Fíjate que las temporadas a veces son difíciles, los equipos a veces no logran plasmar en cancha todo el potencial que tienen, te puede llegar a tocar lesiones, y bueno, a veces te cruzas con equipos que realmente son mejores. O sea, mira, yo jugué en Trujil 2 temporadas, y la primera nosotros hicimos un gran torneo en Trujil y llegamos a la final y nos tocó Malvin. Y ese Malvin, era realmente mucho mejor que nosotros. Era mejor equipo que nosotros. Uh-huh. Nosotros hicimos tremendo torneo. Estábamos en el tope, en el techo de nuestro potencial como equipo. Pero, digo, gana uno solo, Alen. ¿Viste? La gente a veces no pierde perspectiva de eso. Vos imaginate que, no sé, el programa tuyo de radio compite con 10 programas de radio. Y vos serías fracaso si no fueras la radio más escuchada. Y difícil, ¿viste? Porque hay periodistas que son buenos como vos y hay programas que de repente se escuchan más o menos gente y vos haces todo lo posible por ganar, pero es complicado, es realmente difícil. Gonzalo, seguramente que estuvo en una cancha, a veces para los jugadores, ¿viste? Expresarnos parece como si nosotros abriéramos el paraguas o intentáramos conformarnos con menos. Y la realidad es que yo llevo 14 años o no sé, 15 años de profesional capaz. Me ha tocado estar en equipos muy buenos. Tuve la suerte de pelear muchísimos torneos. Peleé en Argentina, peleé en España, Peleé en Uruguay todas las veces que me tocó, pero gané, no sé, digo, gané, o sea, o pertenecí a equipos que ganaron en contadas oportunidades, ¿no? Y a veces como que a los que no ganan no se los valora como realmente yo creo que hay equipos que no ganan y son buenos igual, no sé si me expliqué, ¿no?
Sí, perfecto,
sí, Bonchi. No, tal cual, Pepo. Es así un poco lo que decís vos y es difícil de explicarlo, ¿no? Valga la redundancia un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Eso de que siempre es muy efímero, aparte, ¿no? Me parece que uno cuando llega a conseguir algo, sobre todo en el tiempo, ¿no? Son las primeras 48 horas, la semana, dos semanas. Y después ya tenés que volver a entrenar, otra vez tenés que, ¿no? Y vos decís, lograste un título, un torneo importante, eso también pasa, ¿no? Y concuerdo también contigo con lo otro, ¿no? Con aquellos otros equipos que de repente quedaron en el camino y que fueron o que tenían las mismas ilusiones que el que llegó. Entonces creo que ahí también hay que valorar el esfuerzo, me parece, del que pierde en este caso.
Sí, estoy de acuerdo en el análisis que haces y bueno, yo como que disfruto poco el ganar, o sea, como uh-huh. que ya mi cabeza ahora está prepararme volver la lesión, recuperarme, preparar el equipo, ya ahora creo que tenemos un trabajo muy difícil por delante que es todos juntos, no solo el rearmado del equipo. Sino cuando vos salís campeón es difícil, no te voy a decir el hambre, pero es difícil sostener el nivel de ambición de los jugadores, es difícil, uh-huh. es realmente complicado. Una vez que ganás por un hecho natural, a veces entras en un estado de relajación o como que vos ya sabés que ganaste, entonces como que bueno, salís a jugar con otra espalda y eso obviamente es lo más peligroso que hay en el deporte, así que me estoy encargando o ayudando o intentando ayudar a que, bueno, por ahora hay que disfrutar, por supuesto, pero bueno, ya en breve el equipo, hay 4 o 5 jugadores que tienen contrato, que ya están entrenando, yo me sumo el lunes a empezar a moverme un poco con la rehabilitación y eso, pero como decís vos, Gonzalo, esto es efímero, es corto y hay que pensar ya que la temporada que viene va a ser una temporada de 8 o 9 meses.
Donde sí, mucho más larga de lo que fue esta.
Claro, muy exigente, ya nosotros ya vimos la sorpresa o el vivuá, ese vivuá ya está, ya terminó, ya fue, ya pasó y ahora hay que construir uno nuevo, entonces es desgastante, realmente desgastante y cansador, pero bueno, hay que dar vuelta a la página porque tenemos que concentrarnos en construir algo nuevo.
Uh-huh. Y aparte un poco eso, ¿no? Acá también no estamos acostumbrados en algunos casos de poder mantener, ¿no? Esos planteles, porque si vos me decís, bueno, en caso de Iguá, mantiene el mismo equipo con los mismos extranjeros, bueno, apunta a una base.
Ya se sabe que el mismo entrenador, por ejemplo, no va a estar.
Bueno, el entrenador ahora vamos a hablar un poco, pero por ejemplo, ¿no? La calidad de jugadores, pero eso también acá varía mucho, ¿no? Digo, ahora hay equipos que empiezan a hacer contratos un poco más extensos, pero que eso me parece que está bueno porque me parece que tenés que sentar unas bases importantes para, bueno, después tocar uno o dos lugares, ¿no? Me parece a mí que eso en el básquetbol a veces, vos sabés bien que es muy difícil porque, bueno, la economía de cada uno pesa, bueno, el sentido de pertenencia me parece a los clubes, se da en pocos casos, por ejemplo vos fuiste de Iguá o naciste de Iguá y te tocó volver, pero también como vos dijiste, tuviste la posibilidad de jugar en otros equipos y bueno, también eso está bueno, ¿no? Que vayan jugadores referentes y que tengan un sentido de pertenencia al club, que los puedan arrimar de vuelta, porque eso creo que amplía un poco toda la perspectiva de todos aquellos que quieran ingresar, por ejemplo en este caso a Iguá, lo pueden hacer.
Sí, es cierto que mantener un equipo es difícil. Y un equipo que gana más todavía, porque digo, esto es lógica pura. Cuando vos ganás, si valías algo, imagínate un número cualquiera, al año siguiente pasas a valer un poquito más.
Claro.
Así funciona el mercado. Entonces, sí, bueno. Todos los jugadores que no tienen contrato empiezan a valer un poquito más y Y bueno, si tenés la suerte como club de tener muchos jugadores de esos que ganaron con contrato, salís de una base buena, ¿no? Pero bueno, es difícil también que todos se mantengan en el equipo. Yo creo que en este caso, la realidad nuestra marca que las fichas nacionales cumplieron un rol espectacular y dieron la talla perfecta de lo que se estaba jugando. Pero no hay que ser un experto para darse cuenta que el salto de calidad nuestra fueron con los tres extranjeros, ¿no? O sea, lo de Sims, Ruth y Atila fue, yo creo que lo que a nosotros nos deposita o nos permite salir campeones. Eso es lo que yo por lo menos creo.
Sí, no se sabe si... Sí, claro, no se sabe si no tenías esos tres extranjeros que podía haber pasado.
Claro, totalmente. Claro, pero entonces, Pepo, yendo más a lo que se viene... Vos, lógicamente, por ser del club, por ser referente, por ser capitán y además por ser amigo de Donald Sims. A mí el otro día me manejaron que ya estaba muy avanzada, prácticamente cerrada la vuelta de Sims. ¿Vos tenés lo mismo? ¿Has podido hablar algo con él, con algún dirigente?
Mirá, en el deporte hasta que no está cerrado, no está cerrado.
Esto sí, hasta que no se firma.
Claro, yo siempre dije que hasta que no voy a llegar a los jugadores y pasar por la puerta del club, así que me pueden decir o no decir lo que sea. No estamos hablando de un extranjero que no conoce a nadie, que está haciendo sus primeras armas. Estamos hablando de un extranjero que fue MVP de Argentina, MVP de Uruguay, campeón en Argentina, en Uruguay, finalista en México, campeón en Venezuela. Entonces, tiene muchas ofertas. Él es un jugador que tiene un recorrido, una experiencia, una trayectoria. Y cada día que pase, por supuesto, que a mi modo de entender nos juega en contra, ¿no? Como equipo, digo, porque...
Sí, pues pueden surgir otras cosas.
Exactamente, o sea, la Liga de Brasil se está armando, está la Liga de Argentina, está México, está Puerto Rico, tiene opciones de Europa también, o sea, lo de avanzado, ¿no? Es tan relativo que no depende tanto de uno, sino que también depende de los más equipos, los demás... países puedan ofertar. Él quedó conforme, está contento, ya conoce el club, esa es una gran ventaja, sabe a dónde viene, con quién jugó, todo eso está bárbaro. Pero también esto es profesional y la carrera del deportista es corta y uno tiene que también buscar sus mejores posibilidades dentro de estos años que son los que le va a permitir a él hacer una diferencia. Entonces, yo cada día que pasa me pongo no más nervioso, pero no soy tan positivo. Ojalá que lo puedan cerrar, sin duda. Hablo con él, sé las ofertas que tiene y bueno, ya vino, ya jugó y yo no tengo más nada que hablar.
Claro. Igual hay algo, Pepo, hay algo acá que me parece que pesa y que muchas veces lo he charlado con dirigentes, más allá del dinero, que lógicamente siempre es importante, en ligas como las que vos mencionaste, Argentina, Brasil, México, mismo Puerto Rico, es muy desgastante la temporada en sí. El hecho de tener que moverse de un lado a otro, de ir de una ciudad a la otra, de tener que viajar, de llevar a tu familia, pero no poder estar mucho tiempo con tus seres queridos. Y en este caso de Sims, más creo que pesa al tener... Un bebé chico, el hecho de que acá no se tiene que mover de la misma ciudad, que para ir a jugar un partido, como mucho, no sé, si le toca ir a jugar a Olimpia, tiene 30 minutos de viaje, vuelve y está con la familia. Si le toca jugar en Biguá de local, está a 2 cuadras de la casa. Creo que eso también puede llegar a ser un ítem a tener en cuenta y que influye en los jugadores extranjeros una vez que vienen a nuestro país.
Hay que ponerle ficha ahí con eso y...
O sea, comparto a Len, pero te cuento nomás, digo, Donald estuvo en México 3 meses solo, y acá cuando vivo con la hija, estuvo con la mujer y la hija, estuvieron 1 mes, y después estuvo 3 meses de nuevo solo. Quiero decirte, cuando vos evaluás, lo pones arriba de la mesa, pero por supuesto que después hay temas que son económicos, contractuales, claro, que también pesan, ¿no? Entonces, digo, yo creo que obviamente eso está arriba de la mesa y por algo jugó acá el año pasado, ¿no? O sea, por algo él vino también, pudo traer a la mujer, pudo traer a su hija, no viajaba, dormía todas las noches en el mismo lugar. Bueno, fue espectacular. Pero está, digo, hay veces que vos como deportista también haces esfuerzo porque sabés que esto es corto y, claro, y vos tenés que aspirar a lo máximo en estos años que te toca jugar. Así que...
Pepo, te hago la última. ¿Qué pasó con la Ginestra? ¿Por qué crees que no sigue después de haber sido campeón? ¿Se habló de algún tema de relacionamiento, de alguna actitud del entrenador que no gustó? ¿Qué evaluación haces vos al respecto?
Bueno, me acuerdo cuando pasó lo de Esteban, ¿se acuerdan? Al principio de la temporada, que bueno, yo llegué y llegué a la selección, me habían cortado, me preguntaron lo mismo. Bueno, acá lo que digo es que a mí, digo, no es que la decisión es un tema 100% de los dirigentes. Fue un poco, a mí lo que me llamó un poco la atención de repente fue la velocidad con que se dieron los hechos post-campeonato. Pero lógicamente que, o sea, no hay que mentir ni yo creo que tampoco esquivar la pregunta. Hay cosas que no gustaron, por supuesto, temas de relacionamiento, temas de objetivos, que a veces no es solo lo deportivo o el torneo. Y bueno, los dirigentes tomaron la decisión de que Hernán no continúe en el equipo.
¿Pero te consultaron algo a vos? No.
No. De hecho, o sea, nosotros como jugadores empezamos con él, que fue lo que yo antes de firmar había dicho. O sea, yo cuando he estado siempre liderando los equipos, a mí me gusta que los entrenadores empiecen conmigo y terminen conmigo. O sea, y eso... No es para tirar manteca al techo, ni mucho menos, pero es algo que yo se lo he transmitido siempre en los lugares que he estado. He tenido la suerte de que no he cambiado de entrenador los últimos, tendría que mirar para atrás, pero seguro que desde el último año mío en Biwa, en aquel 2012, hasta la actualidad, cuando yo lidero los equipos, a mí me gusta que el entrenador que empieza termina. Y bueno, con los vaivenes que tenemos todos los jugadores con todos los entrenadores, mejor o peor relacionamiento, pero me parece que los equipos se construyen así y bueno, la decisión se tomó enseguida después del torneo, así que tampoco...
Y no hubo mucho para pensar tampoco.
No, se ve que fue un relacionamiento con los dirigentes que no gustaba o no llamaba la atención, tenía que terminar la temporada y bueno, después se accionó, ¿no?
Sí, a veces también que me parece que es algo que falta también es cuando vos contratás un entrenador... me parece que vos tenés que tener una hoja de ruta, ¿viste? Y saber qué es lo que vos le pedís o qué es lo que vos buscás. Y a veces, en este caso se salió campeón y suena un poco raro, pero bueno, a veces no hay muchas cosas que no se cumplen a pesar del torneo, sea relacionamiento, sea temas de educación, sea un tema de profesionalismo, sea un tema de desarrollo de jóvenes, sea un tema de... Hay muchos temas en el deporte que no es solo el hecho de salir campeón o no. Obvio que es el más importante, estoy de acuerdo, pero se ve que en este caso no cuadró y bueno, se optó por a pesar de haber salido campeón, de que Hernán no continúe en el equipo.
Bien, ahora sí es la última, porque me había quedado un tema picando, que es el tema selección uruguaya. ¿Cómo viviste estos partidos, la participación en el preolímpico? ¿Qué te quedó con el sinsabor de no haber estado? ¿Cuáles fueron las explicaciones dentro de lo que puedas contar de Maniano, que hizo público que te llamó?
Mirá, vi los partidos. Tuve la suerte de, bueno, mi beba, que es chiquita, que tiene 4 meses, no se podía dormir, la tuve que agarrar, traje para acá para el estar y bueno, y vio el partido Uruguay conmigo. Así que algo nuevo para mí. Disfruté mucho de cómo jugó Uruguay, me encantó. Realmente lo vi en un nivel al equipo impresionante. No solo competir, sino que, bueno, estar a nada de ganar, realmente a nada. Cuando digo a nada es
bueno,
la última pelota para ganar, claro, no es competir y bueno, estar 8 o 10 puntos abajo. Y lo vi muy bien, la verdad que el nivel del equipo fue superlativo y yo creo que estamos todos bastante sorprendidos, hasta los propios jugadores. Yo hablé con muchos de ellos, estoy en contacto permanente, sobre todo bueno, la camada mía de Bruno, Luciano, Mati Calfani. Hablé y realmente hicieron un trabajo extraordinario. ¿Qué me quedó? ¿Qué sensación? Bueno, como siempre, de querer estar, de ayudar en lo que me toque. pero como dije en su momento, digo, esto es así, es el trabajo del entrenador, hay que llamar a 12, y bueno, y en esta oportunidad no me tocó estar, pero apoyando, estando, intentando ayudar en el lugar que me toque, y bueno, priorizando siempre a la selección, que es lo más importante.
Notable. ¿Con Calfani hablaste mucho, Pepo?
Hablo seguido con Matías, sí. Hablo seguido, sí.
¿Y le dijiste que tiene las puertas abiertas?
Me preocupa... O sea, entiendo la pregunta, Len, ya sabrás la respuesta.
Sí.
Me preocupa más... A mí, de Matías, hoy en día me preocupa... su estado
emocional
su estado que no le ha permitido competir con regularidad, llamalo uh-huh. emocional, de lesiones, una mezcla de las dos, estar lejos del país. Yo a Matías lo considero un hermano más chico, hemos compartido muchas cosas y la verdad que el objetivo mío no es que juegue en Biwa, o sea, yo no estoy llamándolo para que juegue en Biwa. No tendría problema en decírtelo si lo hiciera. Yo quiero que él esté bien. Si le toca jugar en Aguada, en Malvina, en Defensor, en Tuil...
No, la verdad que está muy bueno, está notable lo que decís, porque no es normal. La verdad no es normal. Escuchándote, o sea, es como que vas más allá de lo que realmente quizás podría ser el objetivo de tener un jugador clase A para nuestro medio a tu lado, pero te importa más lo que pueda llegar a ser lo mejor para él.
Es que sin duda, o sea, yo me ha tocado jugar con él muchísimas veces, hemos jugado en contra en Argentina, yo vivo a la casa de él, he venido a mi casa.
Me acuerdo, estuve ahí.
O sea, somos amigos de toda la vida, trasciende lo deportivo, y no pierdo ni un segundo en llamar para decirle, che, Mati, venite a jugar al club, no, ni un centímetro, ni un segundo, ni... Y nada, quiero que él se ponga bien. Y todavía es joven, tiene una carrera por delante. Está yo creo que él lo sabe, lo hemos hablado. Viste, hay momentos que tenés que resetear para empezar de nuevo. Y yo voy a estar apoyándolo donde le toque jugar. Si, como te digo, si es Peñarol, si es Nacional, si es Aguada. Y él considera que es su mejor lugar para estar. Nos enfrentaremos y yo intentaré ganar. Él hará su competencia leal. Pero es importante que Matías se ponga bien, así que estoy preocupado por él, me gustaría apoyarlo, que sea lo mejor para él, y ojalá todos podamos ver a Matías nuevamente con ese Matías que todos conocemos, con esa intensidad, energía, y sobre todo disfrutando del juego, que bueno, que este último tiempo se la ha hecho muy difícil.
Pepo, muchísimas gracias por este tiempo, como siempre es un placer charlar un rato contigo, lo mejor en la fase final de la recuperación, y bueno, también lo mejor para lo que se venga en la próxima liga. Un abrazo grande y estamos en contacto.
Abrazo grande, Ale, un gusto. Cuídate, saludos,
Bonchito. Arriba, igual.
Abrazo, Pepo.